Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Angie Juanto y estamos en el segundo episodio de la tercera temporada de Ilustra Tonta y hoy no estoy sola porque no me aguanté ni un episodio sola. Hoy estamos con mi amiga Dai y vamos a hablar de poesía, algo de lo que no hemos hablado aún. Hola.
Me encanta ser una persona que abra el mundo de la poesía acá en el, has en el
abierto,
podcast.
Sí, exacto. Has abierto el mundo de la poesía, no de la escritura, porque ya hemos tenido una chica que escribía, Mar Violeta, que es una colombiana que dibuja y escribe, pero... Nada, yo a vos te conozco de un montón de cosas.
Sí, nos conocemos hace muchos años.
Sí, de hacer cosas en internet.
Sí, yo de ser fan tuya.
Yo soy fan tuya también.
De cuando ilustrabas ovnis.
Es verdad. Uy, sí, sigo robando con los ovnis, no tengo ni idea, amiga. Bueno, para...
Sí, 2017, 2018,
sí,
por ahí.
Sí, es verdad. Bueno, preséntate.
Bueno... Yo soy Dai, soy poeta, y soy muchas cosas, hago muchas cosas, la realidad. Ayer le comenté un proyecto a alguien, me dijo, hay otro kiosquito para Dai, literalmente. Yo hago muchas cosas, tengo una librería, soy terapeuta floral, así que hago trabajo con las flores. Igual me muevo siempre en los lenguajes, eso me di cuenta, que ahí es donde está mi mundillo. Bien. Así que siempre libros, bueno, el tarot es un lenguaje, la astrología es un lenguaje, la poesía es un lenguaje y bueno, esos son mis terrenos.
Me encanta.
Re.
Bueno, también estás en la parte de organización de Slam Rosario.
Sí, que no sé cuándo sale esto, pero seguramente pueda tirar el spoiler de que se viene edición 2024 del Slam.
¡Qué bien!
Sí, sí, vuelve el Slam, vuelve ahora en marzo.
¡Qué bien!
Así que, bueno, tira la fecha.
¡Tírala!
Bueno, 15 de marzo, bien. Viernes.
Sí, esto va a salir antes del 15 de marzo.
Nos vemos ahí, así que eso bien. Viene.
¿Estás en escuchando? ¿Puerta Naranja?
Sí, en Puerta bien. Naranja, considérate invitada. Sí, en Puerta Naranja, seguramente sea alrededor de las 9 de la noche, 9 y media que esté citada la gente, así que sí.
Bueno,
es una
tenemos.
Es la misa poética.
Bien, bueno, y mandamos un saludo a Fabri y a Molly. ¿Sí? Fabri seguro va a estar escuchando esto porque a él le gustan los podcasts, me ha dicho. Y me falta alguien más del
mi primer, sí, Cande.
Ah,
Cande.
Y bueno, y Cande, les mandamos
mi primer,
un beso.
Mi primer experiencia podcast fue con Fabri.
Me contó.
Sí.
¿De qué hablaron? ¿De poesía?
No, hablamos de las flores.
Ajá.
Y de la librería también, como de mis proyectos.
Claro.
También fue una cosa así movida en estas, como en este código.
Bien.
Que se llama La Mensajera.
La Mensajera. ¿Y el episodio no se llamaba algo? La Mensajera,
sí,
se llama el podcast.
No, el episodio. El podcast se llama Hije de Vecine.
Hije de Vecine. Bueno, entonces les decimos al público de Ultra Tonta que escuchen Hije de Vecine de Fabri. Y en tu episodio en el que se llama La Mensajera.
Sí. Número 25.
Número 25. Bueno, y nosotras estamos acá por la poesía.
Viste, el diablo nos cría, el viento nos junta.
Sí, exacto. Creo que yo me empecé a aproximar a la poesía hace muy poco. Es una cosa que real desconozco. Te mostré poemas míos y vos me dijiste...
Son preciosos.
Sí, y yo tipo siento que no sé si es tan bien o mal, ¿me entendés? Por eso te quería preguntar, porque esta pregunta es muy compleja, pero ¿qué es un buen poema?
¿Qué es un buen poema? Bien. Bueno, la poesía tiene para...
Pues se puede desenrollar bastante.
Justo hoy yo vengo fresca de taller también. Ajá. Que es algo que después seguramente vaya a hablar porque...
Sí.
Es completamente troncal al oficio, a mi entender. Y creo que un buen poema es un poema trabajado.
Uh-huh.
Y como que voy a hablar un poco de como de la palabra trabajo y de la palabra laburo.
Bien.
Justo estábamos leyendo con Flor algo de esto, porque
con
ella
Flor
me hace
Justi.
Flor Justi. Uh-huh. Flor Justi es mi tallerista.
Uh-huh.
Hace ya más de un año. Antes hice taller con Molly.
Sí.
Vengo haciendo una práctica de taller hace varios años ya. Y bueno, esto del la dicotomía del bien y el mal es como sensible, pero bueno, yo creo que un buen poema tiene esto de algo del trabajo, ¿no? Que te, después te puede gustar o no te puede gustar, pero bueno, detrás hay un trabajo, uh-huh. que eso me parece fundamental. El lenguaje de la poesía es eso, un lenguaje, un idioma que se aprende así como vos aprendés inglés, así como aprendés tarot, así como aprendés teología, digamos.
Claro.
Un lenguaje particular.
Claro.
Qué interesante, porque yo ahora estoy armando talleres de ilustración y justamente dentro de la fundamentación del taller hablo de la ilustración como un lenguaje.
Absolutamente.
Sí, entonces fíjate cómo podemos hacer ahí un paralelismo. Claro.
¿No? ¿Y qué, claro. qué hace a una buena ilustración?
Claro.
Y el trabajo de la ilustración.
Claro, exacto, el trabajo de la ilustración. Es decir, por ejemplo, dibujos que estén bien aplicados y que comuniquen algo. O sea, eso es una ilustración, no es un dibujo, es una ilustración. Uh-huh. Entonces podríamos decir, mirá la que te tiro, no son palabras que uno aprieta enter la poesía.
Para
esto
nada.
Lo he visto en tus historias. sino que, claro, son palabras trabajadas, ¿no?
Sí, que ahora más que nada en redes como que medio que reabunda eso, como bueno, sí. pienso un pensamiento, es un pensamiento profundo,
sí.
Le pongo enter y digo, la poesía
claro.
no es apretar enter, fondo rosa, fondo rosa, cuadradito publicar,
sí, sí.
No, y como que ahora reabunda eso, sí. que de nuevo, ¿no? Para ponerlo en el... En la dicotomía bien o mal, porque después, ¿no? Como también está esto de decir, bueno, ¿quiénes somos nosotros para decir qué es y qué no es?
Claro.
Porque hay de todo. Pero bueno, sí poder enmarcarlo como en algo de esto del oficio, uh-huh. que es un oficio igual a quien pinta, a quien ilustra, a quien hace una pieza de joyería.
Claro.
Hay una técnica, hay unas reglas, y después, bueno, a quien hace fotografía también, ¿no? Como vos aprendés ese lenguaje, aprendés esas formas, te armás de un material, necesitas una materia prima, ¿no? Como unos uh-huh. lugares desde donde. Uh-huh. Y después, bueno, es un laburo más allá de eso, de lo que se construya con las palabras. Y el oficio de las palabras.
Claro. Vas construyendo, como también me pasa a mí, un estilo.
Recontra.
Claro.
Que ahí es donde me parece que viene el trabajo de taller
claro.
a ser troncal.
Claro.
A que vos puedas encontrar cuál es tu voz, cuál es tu estilo. Y bueno, fundamental dentro de todo esto, la lectura.
Bien.
Es como volviendo capaz a tu pregunta leer inicial,
poesía.
Sí, leer poesía full. Uh-huh. ¿Qué hace a un buen poema? Bueno, un poeta con mucha lectura. Quizás.
Bien, no, bueno, pero fíjate. Sí. Ay, no puedo creer que la poesía y la ilustración tienen tantas cosas como más.
Regana.
8 minutos. Estamos hablando, pero sí, claro, como te tenés que nutrir de otros para poder entender cómo funciona esa estructura. O cómo lograron decir lo que dijeron, pero no es como de la forma muy obvia, tipo, estoy triste, porque por ahí en la poesía decís estoy triste de otra forma,
exactamente.
¿No? Entonces, como, ¿cómo lo resolvió tal poeta? ¿Cómo lo resolvió tal? Y después, ¿cómo lo digo yo? Porque también que me imagino que tendrá que ver mucho con eso, con cómo lo resolvieron los demás, cómo se hace, cuáles son las reglas, como dijiste vos, pero también después cuáles son mis reglas, que eso
sí.
es lo que hace el estilo y la voz, ¿no?
Exactamente, yo creo que a vos te salió bien, hiciste unos poemas tan lindos, y bien, yo creo que porque vos tenés justamente muy cerca esta formación
claro.
de este lenguaje.
Claro,
¿no?
Tal cual.
Como que, bueno, si yo estoy, ¿no? Voy a poner el inglés un par de veces porque
sí.
yo hablo inglés, soy bilingüe. Si vos tenés el idioma cerca, uh-huh. bueno, probablemente para mí sea un poco más fácil, no sé, empezar a aprender francés, ponerle
claro.
porque las operaciones... gramaticales uh-huh. y tal, las voy a poder asociar un poco más fácil y voy a
claro.
poder hacer, digamos, como esa integración capaz un poco más.
Tal cual.
Un poco más de manera sencilla.
Tal
Entonces,
cual,
para
tal
mí
cual.
Me parece que es algo de eso lo que vos hiciste también.
Sí.
Que
sí.
sabes cuál es tu voz, de qué manera te gusta comunicar, cuáles son tus referentes, y cuál es tu materia prima.
Claro.
Eso vos lo sabés, claro, lo tenés cerca. Sí. Entonces ese trabajo un poco ya lo hiciste hasta la mitad, solamente que lo hiciste en otro lenguaje.
Claro, ¿no? En otro lenguaje, qué loco. ¿Sabés qué me pasaba con la poesía? Te voy a confesar algo. Me sentía como tonta. Porque leía cosas que por ahí no estaba leyendo lo correcto. Ahora, por ejemplo, yo sigo una chica muy joven, debe tener nuestra edad o un poquito menos, que se llama Camila Mermet.
Que no la tengo.
Creo que en Twitter está como Pido el Silencio, @PidoElSilencio.
Ajá, la voy a buscar.
Y sí, ella hace muy poco publicó un libro con esta editorial. Ay, la que esto, los libros, las tapas son colores azul, se me fue la editorial. Hay varias personas que...
¿Halley?
Sí, Halley. Sí. Con Halley, un poemario que se llama Relicario.
Ah, sí.
Son muy lindos sus poemas, pero también ella en Twitter comparte todo el tiempo contenido sobre poesía.
Qué bello.
Y sí, y comparte como una poesía, es mucho mucho de amor, se ve que le interpela eso, está buenísimo, muy pero bueno. Como una poesía que entiendo. Que no es la que por ahí me enseñaron en el colegio. O de después una. Leyendo a Leandro Gabilondo también, a Gustavo Yuste, como que tienen una poesía como muy...
muy cercana.
Cercana, más popular. Y yo dije, ah, si esto es poesía, entonces es bárbaro y lo entiendo. Y no me siento como ajena. ¿Vos te ha pasado por ahí de sentirte como que era algo difícil o pasa en el ambiente que hay algo así medio snob de...?
Sí.
Bueno, no, porque me reinteresa saber eso.
Pero bueno, no sé, qué sé yo, por ahí yo también elijo moverme por otros lados, elijo moverme en otros círculos, pero que lo hay.
Claro.
Siempre lo hubo un momento, digamos, como histórico-cultural, donde la poesía era como medio de la gente con plata. Bueno, que también siempre aprender un lenguaje que no sea una lengua materna es un privilegio.
Sí, obvio, tal cual.
Y creo que un poco sucede ahí, ¿no? Y la mayoría de nosotros tuvimos la primera acercamiento
sí.
A la... está bueno.
Me gusta la palabra acercación.
El primer acercamiento a la poesía en, ¿qué? Tercer, cuarto grado.
Uh-huh.
Capaz que con algo de Marilena Walsh o con sí. algo de Ana María Joa o algo de esto que también está muy cerca de la rima, por ejemplo. Uh-huh. Y después capaz algunas cosas más complejas como, no sé, el Martín Fierro.
Claro.
Bueno, después Shakespeare, digamos, esas cosas, los sonetos y esas estructuras claro. rígidas que además tienen rimas que sí, que te claro, te entran por lo clásico y vos lo que pensás es tipo, ah, listo, no hay lugar acá para
esto
mí.
Es poesía, claro.
Sí, esto es sí. la poesía y sí. está completamente lejos de... No, y bueno, esto, ¿no? Volviendo que la poesía en realidad es un lenguaje y como es un lenguaje... se puede aprender y se puede enseñar.
¿Cómo empezaste vos?
Yo escribo desde que escribo, no, desde más o menos esa época cuando a mí me mostraron la poesía, yo quedé completamente fascinada. Uh-huh. Había algo ahí de la comunicación que ya me interesaba, pero yo, por ejemplo, siempre tuve diarios íntimos.
Ay, yo también.
Sí, los diarios íntimos con la llavecita y tal. Entonces, digamos, había algo del dejar registro que se ve que ya incluso antes de tener una conciencia sobre eso ya era una operación que yo estaba haciendo.
Claro.
Después en la secundaria, ya incluso antes de la secundaria siempre fui de leer todo. En mi escuela había biblioteca, así que estaba todo el tiempo metida ahí, tipo... Sí. Mis recreos.
Niña de biblioteca.
Full, ñoña, full. Sí. Y leía además de todo. Pero bueno, una de las primeras acercamientos que tuve fue Elsa Bornerman. Que también fue el tipo.
Me encanta.
Poesía de la rima y del amor.
Mm.
Y después seguí escribiendo. Más así como una especie de híbrido, como verso. Diario.
Uh-huh.
Durante la secundaria me alejé un poco de la poesía, escribí más como en prosa.
Uh-huh.
Conocí otros autores como más que así como clásicos, tipo
claro.
Cortázar,
sí.
esa onda. Y después cuando terminé la secundaria, que tuve un poco más como de independencia de movimiento hablo. Uh-huh. Y como que pude habitar un poco más como el espacio de Rosario, pues yo en realidad soy Eleonora Gálvez.
Claro.
Me encontré con que existía el taller.
Bien.
Y hice el primer taller con Maya Morozano.
Ay, sí,
que se
Maya,
llama Barro, sí. Tal vez, sí, que es un clásico, clásico. Puerta de entrada, porque es súper, no sé, introductorio, digamos. Uh-huh. Muy lindo cómo está armado, ¿no? Y estas preguntas, ¿qué es la poesía?
Claro.
¿Por qué escribimos poesía?
Claro.
Lindo
para hacer un primer acercamiento.
Re. Uh-huh. Súper ameno, súper recomendado. Uh-huh. Y después la conocí a Molly. Uh-huh. Molly Luna, que también está haciendo taller ahora. Si a alguien le interesa hacer taller con ella,
bien.
También hiper recomendado.
Bien.
Y bueno, ahí ya estaba más juguetona, digamos. Claro, ahí ya tenía un poco más de lectura y de sí. idea y de ganas de construir un lenguaje propio.
Claro,
sí,
claro.
Un estilo propio.
Y ahora estás haciendo taller con Flor Giusti.
Con Flor Giusti, sí. Sí. Desde ya hace más de un año.
Bien.
Y también con Flor, el taller con Flor a mí particularmente me abrió mucho la posibilidad de pensar mi estilo, pero desde otro lugar más, capaz hasta más maduro, diría. Ajá. De pensar como mi obra.
Claro, ¿viste? Es como, te iba a decir eso, es como una voz autora la que trabajás con Flor.
Recontra.
Bien, sí. Me encanta el proyecto de fanzines que tiene ella, ya estuvo, sí, participando en Feria Pliega. Así que bueno, obvio, recomendamos el taller de Molly, recomendamos el taller de Flor Giusti.
Sí.
Y también recomendamos la slam, de nuevo.
El slam
de poesía.
Sí, sí.
Yo participé, vos no estabas justo.
No, justo me lo perdí.
Te acabo de contar eso. Quiero como contarlo que yo hice unos poemas de los que estamos hablando acá con Dai. Y son nada, 6 poemas. Y hice un fanzinito, hice 10 copias de ese fanzinito. Y ni siquiera lo firmé con mi nombre.
No,
porque me da vergüenza. Y nada, creo que lo tienen, nada, 10 copias real. Creo que lo deben tener 10 personas, porque no tengo ninguna copia acá en mi casa, no me guardé ninguna. Y fui a la slam y dije, o sea, recité uno de los poemas, lo leí y estaba re nerviosa. Y no le dije a nadie, fui sola con mi amiga Mai, que si está escuchando eso.
Eso re pasa igual,
sí.
Por ahí no le dicen, tipo, ¿invitaste a alguien? No, no, vine sola.
Fui sola, y como que nada, es como que todo esto me da como tanta curiosidad y tanta vergüenza. Mm. Como, no sé si te pasa, porque siento que cuando entro en ese lenguaje, por lo menos lo que me pasa a mí, es que hablo de un lugar demasiado íntimo y como que me da cosa como que el resto de las personas lo lean. ¿Vos has lidiado con eso de, uff, estoy contando un montón?
Sí, sí, re, más que nada antes. Ahora habilito un poco más de ficción también.
Ok.
Creo que igual también es una como, una de estas como prenociones que se tiene, como que la poesía es siempre confesional y es siempre verdad, como siempre es confesional o siempre es íntima o siempre está lidiando con algo de la emoción, por ende siempre es real. Entonces si vos estás diciendo me siento de X manera, de la manera que la sea que la estás diciendo,
es porque te pasó,
claro. Es una confesión.
Mirá.
Y es real, y en realidad creo que es súper interesante construir la ficción desde la poesía.
Claro.
Ahí hay como una capa en ese lenguaje que es muy interesante y mucho más divertido.
Claro.
Entonces,
te puedes inventar una historia. Claro, no había pensado eso.
En esa construcción de voz, no sos Angie Juanto escribiendo poemas. Sos la voz de ese poema.
Claro.
Y ahí se habilita un mundo de creatividad muy interesante en la construcción de la voz del poema, ¿no? Entonces el yo poético puede hacer un montón de cosas que vos no podés.
Claro.
Como vos, como Angie. ¿Cuál?
Claro, claro. Ahí es donde está el trabajo que vos me decías.
Ahí está el trabajo, sí.
Sí.
Sí, en esa construcción hay para que sea ejecutado eso, tiene que haber un trabajo, ¿sí? Porque sí. Si no es esto, siempre estoy, bueno, leyendo el diario íntimo. Claro. El diario íntimo puede ser poético, puede ser publicable. Eso es escritura.
Claro, claro.
Pero es poesía. Uf. Quizás.
Claro.
Quizás con un poco de trabajo, sí.
Claro, sí. Como no es solamente apretar enter y ventilar.
No es ventilar.
Es algo más allá. Che, ay, te iba a decir algo y se me fue, pero es tan interesante
en esto de la vulnerabilidad, sí. Igual, o sea, creo que es algo de lo que habilita, claro, la poesía, y que es súper interesante.
Claro,
y,
sí.
Y sí, claro que te da como... En especial si lo tenés muy cerca. Mm. Bueno, a mí me pasa particularmente ahora, estoy trabajando desde enero del año pasado, un poquito antes. El último proyecto que estoy trabajando con Flor es un poemario... que tiene mucho que ver, y que, digamos, mi materia prima es algo de mi historia familiar.
Ok.
Entonces, por ejemplo, eso es recontra vulnerable. Mm. Y hay cosas que son ciertas.
Claro.
Y hay otras cosas que están firuleteadas, como okay, quien dice.
Sí, sí. Pero existe el término licencia poética,
claro,
¿no?
Tal cual, exactamente, sí. Hay una licencia poética.
Sí.
Que bueno, que esa es la voz y el trabajo, digamos. Y que,
claro,
por ejemplo, ese fue un proyecto que lo hice medio así como a los vuelos en un momento, como de repente tenía un par de cosas construidas. Mm. Las hilamos con Flor y lo terminé como de cerrar para mandar a un concurso.
Bien.
Y desde ahí no lo volví a tocar. Uh-huh. Hasta hace un par de semanas. Seguí trabajando, digamos, como con ese lenguaje y quizás con algunas como situaciones, con esa materia prima.
Sí.
Pero desde otro lugar, leyendo otras cosas. Y bueno, pasando la vida por el medio. Y entonces, cuando en ese momento tocar, digamos, editar, pensar en sacar, pensar en pulir, todas como todas esas cosas respecto de ese material, de ese manuscrito, de esos poemas, era difícil.
Sí, obvio.
No difícil, doloroso, que me costaba emocionalmente, sino difícil porque lo veía y pensaba, tipo, listo, esto está, ya está.
Claro.
Este poema ya está, es así, está terminado.
Claro.
En cambio, hoy, con un año de espacio entre eso, lo agarro y digo, ay, claro, no, esto,
sí.
esto se tiene que ir, esto se tiene, sí, que ir. Y no como una poda... cruel, ya dejé de ser cruel también con eso.
Okay.
Ya dejé de ser
no
cruel.
No existe la frustración, me parece, en tu proceso ya.
No.
Claro, sí, me pasa lo mismo.
No, por lo menos ahora, quizás hasta hace poco había como, había algo de eso, y ahora podemos, sí, hablar de eso también. como del síndrome del impostor y tal, porque sí lo hubo.
Sí.
Pero bueno, como que fue un poco más accesible, porque bueno, yo también me alejé un poco de eso.
Claro.
Y ahí es donde está el trabajo.
Sí,
porque
sí,
si no, bueno, también paso adelante de un público a leer algo y me quiebro.
Claro.
Y bueno, no.
Te tenés que poner como en un personaje para recitar, ¿no?
Claro, tengo que habitar la voz poética del poema y,
claro,
ver que la voz poética del poema no soy yo.
Claro, claro.
Y desde ahí lo puedo leer, lo puedo editar, lo puedo trabajar, puedo construir algo,
sí,
que no sea la historia verdadera, porque,
claro,
no me interesa la historia verdadera.
Claro.
Me interesa la poesía.
La poesía, eso. Claro, sí, sí, sí. Qué interesante eso. Yo cuando fui a la slam, claro, era como que había que recitarlo, entonces como que había que actuar un poco.
Ay, yo no me... el slam tiene un poco de eso, de,
claro,
la perfo, de la...
Yo no me había preparado para eso, simplemente lo leía, aparte estaba tan nerviosa.
Pero está bien igual.
Sí, sí, pero como
es
que hubo un
algo,
par de presentaciones que fueron, fa, esta persona sí siente lo que está diciendo.
Eso es un laburo también.
Es
aparte
un laburo, che, sí, sí, como... Como estoy dando cuenta de que es más complejo de lo que parece. ¿Sabes qué me parece interesante? Que también, haciendo de nuevo como un paralelismo con la ilustración, nos pasa mucho a nosotros los ilustradores, por lo menos a mí, que a veces hago un dibujo y digo, che, esta es la ilustración, esto es lo que es, ya está, y lo dejo descansar, no sé si un año, o dejo descansar el proyecto y después vuelvo. Y claro, no es que tipo, esto es malísimo, no, no soy chota, mal. Sino es como yo crecí, porque en el medio fui haciendo otras cosas, digo...
Exactamente, ahora hago las líneas diferentes.
Claro, desde mi visión profesional me parece que esto no funciona, entonces saco, pongo, pipipi, entonces claro, uno va madurando también con el lenguaje, eso es muy interesante. Y otra cosa que me llamó la atención, esto que vos decías, porque lo vimos con Flor y bla, como que hay algo de construir a partir de la interpretación y la mirada del otro, ¿se entiende? Como sí. Que claro, no es poesía o no es ilustración, no es creatividad si no hay un receptor de eso, y también no se puede construir solo esto, me parece.
No, hay muy pocas cosas en la vida que se pueden construir solas. Creo que nos han vendido como algo de la individualidad en todos los aspectos.
Sí, y más en esta época política que estamos viviendo.
Y la realidad es que hay muy pocas cosas que se pueden construir desde la individualidad. La poesía no es una de ellas. Bueno, el arte en sí.
Tal cual.
Y a mí me parece tan fundamental como leer, me parece fundamental que te lean.
Sí.
Que haya una mirada del otro y que esa mirada además sea constructiva, amable, que te entiendas, digamos, que haya una comunicación que funcione. A mí me pasa con Flor y me pasó súper enseguida, digamos, de empezar a trabajar con ella, que ella enseguida entendió cuál era mi material.
Okay.
Cuál era como mi materia prima, que eran las cosas que me interesaban, como mis obsesiones, mis intereses. No, bueno, porque
siento que ella debe ser muy buena docente.
Sí, ella es re buena docente.
Sí, como me contás, como que sabe ponerse en la piel de la otra persona que necesita como esa mano.
Sí, perdón.
Que te interrumpí.
No es invasiva, eso.
Claro, eso no es invasiva.
Que me faltaba. Alguien que sea constructivo, amable y que no invada.
Claro.
Sino como, bueno, algo de la guía. Y enseguida Flor supo como darme cosas para leer que me resultaban constructivas.
Claro.
Que me ayudaban esto a manejar la arcilla, digamos, ¿no?
Claro, sí, tal cual.
Que eso fue algo clave del proceso, digamos, entre nosotras. Después, por ejemplo, se me abrió como el mundo del collage, como una exploración ahí como de otro lenguaje también, como para...
Más gráfico.
Sí. Y como para explorar desde otro lado las operaciones también.
Claro.
Las operaciones de construcción de comunicación y de significante, ¿no?
Claro.
Y algo iba con esto. Que alguien te tiene que leer.
Alguien te tiene que leer, sí.
Sí,
no podés cajonear... No podés cajonear tu creatividad.
No.
Porque si no, nunca vas a saber qué es lo que va a ver el otro, a fin de cuentas, ¿no?
Tal cual.
Y si no sabes qué siente o qué recibe la otra persona, nunca lo vas a poder hacer, no digo modificar, no sé si es la palabra correcta, pero no vas a poder como ir haciendo esos ajustes.
La maduración. Para
que, claro, para que realmente se termine comprendiendo lo que vos querés decir. A mí me pasa mucho eso, dando clases de ilustración, que a veces le digo a los chicos, a mis alumnos, una cosa es la que yo pienso que, por ejemplo, si uso un color rojo, la gente lo va a entender como que ese rojo en esa ilustración indica pasión. Pero por ahí entienden furia, por ejemplo, qué sé yo. Entonces, me imagino que por ahí en lo que uno escribe o en todo tipo de creatividad también pasa que uno va con toda la intención, porque uno en su cabeza dice, si yo uso la palabra, no sé, inerte, va a causar este efecto, y al final no, nada que ver, no
causaba eso. Y alguien te tiene que decir, no, Claro. No me causó ese efecto.
Claro, sí, tal cual, ¿no? Como también sí. Poner en diálogo y compartir lo que hacemos. Por eso yo también en su momento te pasé a vos lo que había escrito, para ver si... Y a otra amiga también le pasé a un par de personas, tipo, lean esto y díganme si es muy horrible o qué. Y todos me dijeron, che, está bastante bien. Yo, ah, bueno.
Sí. Pero algo importante de esto, más allá de que... De que me hayas puesto a mí ahí, que honor. Una busca referentes.
Sí, obvio.
Y por eso vos también sos docente y tenés alumnos, digamos, y te buscan a vos también en particular, porque hay un montón de operaciones, de particularidades, de efectos, de estilos.
Claro.
Que es tuyo, que es claro. Construido. Que no estás sola en eso, porque vos tenés tus referentes además.
Obvio.
Pero que se te busca por eso, porque vos vas a poder habitar ese lugar,
claro,
¿no?
Es como un acompañamiento, a fin de cuentas.
Tal cual. Sí, y sí. Eso me parece clave también en buscar a alguien que te lea. Porque después, qué sé yo, a mí me ha pasado que me digan... Bueno, capaz hoy, al día de hoy, me siento un poco más cómoda quizás en ese lugar un poquito más. Pero... hace un tiempo, digamos, como el amigo, mi amigo escribe, ¿te puede pasar X cosa para que lo leas? Y yo, mi respuesta es como, en este momento no estoy ofreciendo, digamos, clínica, no estoy ofreciendo como ese espacio.
Claro, claro.
Porque, bueno, porque no me siento capacitada, digamos, como para eso, que mi búsqueda no está en ese lugar.
Claro.
Y además, bueno, no sé, en ese momento lo tomé como una oportunidad para decirle, tipo, decirle a tu amigo que tenga cuidado, digamos, como que no le mande sus cosas a cualquiera, digamos, claro. Porque, qué sé yo, no me conocía, digamos, en ese momento, y yo puedo ser una cualquiera, yo puedo ser una gila que le dice, nada, horrible, dedícate a otra cosa.
Claro, claro, sí. Sí, porque vos no sabés cómo, si la otra persona va a tener amabilidad, que también me parece que eso es una gran virtud de la que debería tener como todo docente. ¿No te ha pasado, hablemos de esto, re nada que ver, pero no te ha pasado cruzarte con docentes que no son amables?
Sí,
y te hacen como empezar a dudar de si vos te vas realmente poder a dedicar a eso, ¿no? Porque
pero aparte conozco de cerca
sí,
situaciones así, sí, donde sí. Les han dicho, esto que escribiste no es poesía, bueno, para...
Bueno, digamos, claro. Pero por lo menos ahí diría, pero lo estás intentando, ¿me entendés? O no sé, o hay una intención.
Claro,
o sea,
pero justamente para eso es que existen estos espacios.
Claro, claro.
Ah, bueno. Bien. Trabajémoslo, pues.
Claro, sí. ¿Sabes que me quedan claro como que para hacer poesía es importante encontrarse un buen taller? Un buen guía.
A mí me parece fundamental. Y leer sí, digamos, sí. Si esa es una búsqueda que te interesa, si eso es algo que te llama a intentar, ya escribís, ya tenés eso, como unas notas en el celu, bárbaro.
Claro.
Estás escribiendo. Bueno, podés llevarlo a un lugar. Uh-huh. Sí, tengo esto. Bueno, y seguramente haya temas de los que te gusta escribir, tengas referentes de cosas que te gusta leer. Y haya alguien que pueda decir, ah, bueno, genial, entonces si te gusta Pepito, te puede gustar María.
Claro, claro, claro.
Y de ese leer hay una escritura que mejora.
Sí, sí, tal cual.
Y ese espacio me parece fundamental.
Sí.
No sé si no me atrevería a hoy a publicar algo, ni siquiera en un blog, sin trabajarlo de esa manera.
Claro,
yo,
claro.
Que además he tenido blogs y tal.
Me imagino.
Ahora estoy re alejada de la publicación por publicar. Creo que eso también, como volviendo un poco a esto que te decía, como si lo pudimos hablar, con respecto a esto de la producción también.
Sí.
Porque seguramente desde tu lugar de ilustradora te ha pasado estar como en una especie de bloqueo creativo, decir... Ah, bueno, listo, soy una ilustradora que no ilustra. No soy ilustradora.
Ay, sí, re.
Bueno, acá murió mi carrera.
Claro.
No soy esto.
Claro,
soy un fraude.
Claro, sí, boluda.
Y a mí me ha pasado también de... Yo no soy una persona que tenga una gran producción. No escribo mucho.
Claro.
cuando escribo hay algo que ya lo hago con una especie de ritual, digamos, uh-huh. como de momento. Le presto atención cuando hay algo que quiero decir y tampoco es tipo que me siento y sale.
Claro.
Muchas veces tengo alguna imagen o alguna idea o algo así y lo mastico por días
sí.
Dentro de mi cabeza.
Sí.
Y escucho canciones y veo películas y lo sigo y leo y lo sigo y lo sigo y lo sigo hasta que evidentemente me siento y digo, okay, esto.
Claro, y sale.
Y sale, sí. Y cuando sale igual no pienso que sale así como está terminado, bueno, listo.
No, claro. Nació todo esto y nació un poema.
Ya está, es perfecto.
Claro.
No, como trato de esto, de decir, okay, tengo esto, bien, lo llevo a taller.
Claro.
Y ahí hay otro laburo, ¿no? Uh-huh. Porque aparte es re interesante ver como, ay, bueno, ¿esto de dónde salió? Sí. Acá, ¿qué es lo que estaba explorando? ¿Qué es lo que quise comunicar? ¿Con qué recursos lo hice? Hay algo como del auto, como análisis ahí de eso que es súper interesante y rico.
Sí, sí.
Y ahora lo hago así y es lo que mejor me hace sentir con esa producción.
Claro.
Pero bueno, sí, también me ha pasado decir, o sea, el año pasado, después de escribir esos 20 poemas que escribí para ese proyecto y dejarlo terminado, estuve meses sin escribir nada.
Claro. Te quedaste...
Me quedé seca,
claro,
literal.
Claro, te quedaste seca, amiga, claro, sí.
Pero no desde un mal lugar.
No, obvio.
Porque seguí explorando esos temas.
Sí.
Seguí como indagando en mi historia familiar particular.
Claro.
Como seguí leyendo libros sobre eso, uh-huh. Novelas. Seguí leyendo cosas con Flor. Me empecé a hacer empezamos a trabajar esto como con la idea de como de obra, como de qué es en particular lo que se está construyendo, uh-huh. cuáles son mis referentes, etcétera, etcétera, hasta que bueno, en un momento estaba masticando algo, incluso cuando no estoy escribiendo, siento.
Sí.
Y eso fue re importante y re empoderante, digamos, sí, como sí. De darme cuenta, porque me permitió dejar de habitar esta cosa como de los del sufrimiento.
Claro.
Que también está re en la poesía, tipo, ¿no? Como que uno tiene que sufrir para escribir.
Sí, sí,
el creativo tiene que sufrir.
Somos Miyazaki, que es sí. El meme que se agarra la cabeza de esto está mal y tipo...
Y lo odio. Que en un momento re estaba dando vuelta a eso, como sí. De que para que sea un buen poema tenías que odiarlo.
Sí.
No.
No. Hay algo de la creatividad que tiene que ver con el goce, para mí, que no te lo inculcan.
El goce, señora presidenta.
Claro.
El goce, sí, tal cual.
Sí, sí, como que se tiene que disfrutar. Y también siento que el proceso depende de cada persona, ¿entendés? Como el ritmo.
Recontra.
Porque vos por ahí decís, che, dejo este proyecto todo un año... Y después lo retomo y yo ya sé que por ahí en un año como que lo voy a ver con otros ojos. Mm. Y por ahí después pasa que otra gente necesita como escupir y tirarse todo de una como un proyecto. O sea, como que cada uno funciona distinto.
Sí, hay gente que produce un montón y produce todo el tiempo.
Sí.
Y eso también a mí me encanta y yo soy muy chusma. Y me encanta estar todo el tiempo mirando cuáles son los procesos de las otras personas. Y me gusta hacerlo con todo, además. Me gusta tipo... hacerme lecturas con otras personas y de tarot y ver cómo leen el tarot, o sea, me encanta todo eso. Voy a buscar que tengo algo de esto del disfrute, me hizo acordar algo que leímos con Flor en taller hoy, que lo quiero leer porque me parece clave.
Búsquela.
Que hablaba de esto del placer,
uh-huh.
en el lenguaje. Esto es de Koch, se llama el ABC de la poesía. Un poeta aprende el lenguaje de la poesía, trabaja en él, está siempre inspirado por él. Es un lenguaje que da placer usar. No recuerdo claramente la época de mi niñez en la que hablar era una aventura, pero la he visto en otros niños y recuerdo el primer año que pasé en Francia, cuando hablar el francés me producía la misma clase de nerviosa sensación de posibilidad. de ambición y de excitación que me ha provocado siempre escribir poesía. Que me parece fantástico para pensar esto del placer y del disfrute, ¿no? Sí, que sí. Hay una exploración ahí que es recontra del goce.
Re. Es que yo creo que si no lo disfrutás, la gente se da cuenta.
Sí, se nota. Todo lo que está hecho de manera no genuina y desde adentro se nota.
Sí, tal cual. Bueno, eso es muy importante también, como ser genuino, ¿no? Tipo, hay gente que toca temas que tienen que ver con, ¿cómo decirlo? Con lo actual, simplemente porque se está hablando de eso, o se está dibujando sobre eso, o es como el tema del momento. Cuando, ¡gnocchi!
Para ganar likes, decís vos.
Claro.
Ay, qué divertido esto, cuántos cables
para,
que hay.
Para estar en onda, gnocchi está tocando los cables. Gordi.
Momento. Se lo lleva.
Gordi no.
Ahí está.
Bueno. Param, pam, 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 param, pam. Problemas técnicos. Entonces, por favor, gnocchi, quédate chill.
Ahí está.
Bueno. Entonces eso, me pasa que siento que a veces hay mucha producción sujeta como a lo que está en onda y no se explora como lo genuino. Eso es muy acuariano de mi parte.
Eso existe. Sí, y se ve más que nada todo lo que es en redes. Y bueno, ¿no? Como creo que hay en un momento ahora unas ganas de opinar de todo.
Tal cual.
Una necesidad de posicionarse, que bueno, es encontrar el equilibrio en eso, porque a veces posicionarse, bueno, políticamente es muy necesario, pero obvio. Bueno, otras veces
no hace falta opinar de todo.
No hace falta opinar.
Sí,
de
y
todo.
Tampoco hace falta producir sobre todos los temas, como esto, no, de nuevo, volvemos al lenguaje y la voz propia y el placer, como está bueno poder hablar y producir en cuanto a las cosas que a mí me atraviesan y me interesan y que quiero hablar.
Y no hace falta producir y inmediatamente sacar a que el mundo lo vea.
Tal cual. Eso es algo que yo quiero como laburar, porque a veces es como que lo hago y ¡pah! Lo publico. Claro. ¡Tomen, hijos de puta! Y...
¡Tomen
las cosas que hago! Y nada, con el tiempo estoy aprendiendo a bancarla un poco. Estoy trabajando en terapia el tema de la impaciencia, vos sabés.
Genial.
Sí, vos sabés que te hablo.
Es muy bueno.
Sí.
Bueno, para mí el espacio de talleres es re análogo al espacio de análisis y de terapia. Yo tengo semanalmente mi psicóloga y mi taller.
Claro, sí.
Y son mis dos espacios.
Sí, obvio, son espacios de descarga.
Sí, que se retroalimentan además.
Sí.
Y re tienen que ver con esto de la exploración de lo íntimo. Que
claro.
Después.
Claro, tal cual.
Es muy, a mí me encanta hablar de esto, pensar esto, me ha abierto un montón como el horizonte de la comprensión de esto que yo hago y de esto que yo quiero hacer, ¿no? Porque bueno, al final a uno lo que le mueve es estas ganas de hacer algo en este medio.
Sí, obvio.
Con este barro.
Sí.
¿Qué es una virtud del taller, poder hablar y pensar sobre el propio oficio? Que me imagino que para vos debe ser algo similar.
Sí, obvio, sí, tiene mucho que ver. Nunca pensé, o sea, cuando dije, bueno, vamos a hablar de poesía, porque por interés personal, nunca pensé que iban a haber tantos puntos en común. Sí. Che, ¿te puedo hacer la pregunta que le hago a todo el mundo en Ilustratonta? Que es la siguiente. Y no respondas que se animen, porque es lo que responde a todo el mundo. ¿Qué le dirías a alguien que nos está escuchando y hoy en su casa quiere escribir poesía y mostrarla y no se anima? ¿Qué le dirías para que se anime? Además de que tiene que buscarse un taller urgente.
Urgente. Que siga leyendo.
Bien.
Igual suena como todos los escritores. Que lean.
Vayan a la escuela a re.
Bueno, sí, encima justo en este momento está re complicado leer. Pero bueno, yo soy la realidad es que soy bastante pirata de la lectura. Soy una librera un poco trucha. Así que en internet está todo.
Sí, obvio.
Y bueno, sí, interesarse. Es algo que me suena un poco capaz más personal que lean. Es chusmen los procesos creativos de los demás.
Bien.
No solo de la escritura.
Bien.
Y otra cosa que se me ocurre es no solo escriban, vivan, hagan otra cosa.
Me encanta.
Hagan collage, miren películas.
Sí. Sí.
Bueno, aprendan otra disciplina como lo es el tarot o como lo es ilustrar. Otro tipo de lenguaje que habilite las mismas los mismos procesos, sí, creativos, para entonces después aplicarlos a esto. Creo que hay una, uh-huh, como una concepción capaz un poco ingenua en un momento donde uno es, o sea, quizás a mí me suena más algo como de mi juventud, digamos. Sí. Que esta ambición de querer ser escritor y que pensar que para ser escritor solo se escribe. Y en realidad, cuando se escribe sin bases, eso está vacío y se nota enseguida. Mm. No hay que rascar mucho para darse cuenta cuando hay algo que está escrito sin trabajo atrás y sin exploración, solo con la ambición de escribir algo.
Claro.
Entonces, hay otra nutrición que viene ahí que tiene que ver con una exploración íntima y propia, y que tiene que ver directamente con vivir, con experimentar otras cosas, mm, para entonces después poder ponerlas ahí, porque si no, bueno, no sé, sería el...
Claro.
Es imitar quizás lo que leo, que claro, ese igual sí, es sí, el primer paso,
sí,
también,
obvio,
que
obvio,
lo hicimos todos, que en la ilustración
sí,
también.
Sí, ¿no? Sí, obvio, se parece mucho
todos
a lo
copiamos,
de... Claro.
Imitamos.
Sí, que también la copia es necesaria para
es
mí
necesaria,
en algún punto.
Sí,
la copia, no el robo, pero sí, tal cual, tal
sí,
cual.
Sí, 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 recontra. Entonces pienso que quizás hay algo tuyo, íntimamente tuyo, que no tiene por qué estar explotado íntimamente en la poesía, que no te tiene que dejar en carne viva cuando vos le lees enfrente de un público o lo compartís en redes, pero que tiene que estar ahí, que vos tenés que saber que está ahí, que
claro,
hay algo tuyo íntimo ahí, porque esa es la sustancia que está atrás y es importante. Entonces, y eso no viene solo de escribir.
No,
no es solo de leer, viene de un montón de otros lugares y de otra nutrición.
Sí, 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 tal cual.
Así
qué
que
interesante.
Eso.
Bien. Bueno.
No se me ocurre.
Che, ¿la pasaste bien?
Me encantó.
Sí.
Me encantó. Y ahora como que siento que agoté como las tangentes, pero medio que llegué y fue como, bueno, voy a hablar 3 horas. A que alguien me calle, me van a tener que callar.
Bueno, también viste que hay como una cosa de... Me encanta entrevistar gente porque como que los voy llevando de a poquito, como, che, háblame esto, háblame
sí,
lo otro, qué
eso,
sé yo. Es re divertido entrevistar gente.
Yo
Dios,
me siento muy, muy, muy... Gozo mucho de que me entrevisten.
¡Ay, a mí también! Lo que me gusta hablar al pedo, hermana.
Me
yo te
encanta,
conté que este año me
favor,
quería anotar en locución. Al final no lo... No
te
lo
veo.
Sí, lo que pasa es que tengo que terminar el postítulo. Entonces, sí, nada, qué sé yo. Pero tengo esto, tenemos este espacio para hablar de creatividad y de poesía y de ilustración y de fotografía y de un montón de cosas. Pero bueno, eso, nada. Che, gracias
yo
por todo lo que
compartí. Me encanta hablar.
Ay, claro, claro, boluda.
Y el lenguaje,
sí,
claramente.
Sí, encima que yo de Acuario. No, esto es
estamos
un peligro.
Ahí, claro, es un peligro.
Esto
dos
es un
micrófonos
peligro
para nosotros.
No, 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 escúchame. Nos vamos.
Nos
vamos.
Nos vamos. Me parece que sí, bueno.
Sí.
Y si hay alguien tiene otras cosas para aportar, bienvenida sean.
Exacto. ¿Dónde te puede seguir la gente?
La gente me puede seguir en Colourinche.
Sí, arroba Colourinche.
Sí, sí. Que, bueno, es como mi perfil personal, digamos, donde está como todo la confluencia de proyectos.
Bien.
Están todas ahí.
Bien. Y vamos a dejar el Instagram de Flor, que hablamos tanto de Flor, para
sí,
que la gente se sume a su taller.
Flusty Justy es sí, el Instagram de Flor. Y del Slam.
Esto lo vamos a ver.
A ver, lo vamos a chequear en vivo.
Chequeando en vivo. Arroba Slam Rosario, todo de corrido. Arroba Slam Rosario. Entonces, pueden seguir a Dai en arroba Colourinche. Pueden seguir a Flor, de la quien hablamos tanto. Y si
sí,
escucha esto, te mandamos un beso.
Un beso, Flor, te quiero.
En arroba Flutti Justi. Y pueden tomar sus talleres. También pueden tomar los talleres de Molimuna. Uh-huh. O pueden preguntarle a Dai si tiene a mano alguna otra data de taller. No a mí, porque yo no sé mucho de esto. De ilustración, sí. Y vayan al mío.
Yo
no
doy taller tampoco ahora. Sí.
Y les esperamos el 15 de marzo en @slamrosario. Sí, vayan recontra. Siguiendo por si quieren anotarse para recitar. ¿No?
Sí, sí, sí. Bien. Algo de lo que no hablamos.
Sí.
Que voy a aprovechar para meter chivo. Dilo. Es de la autopublicación.
Oh,
que
sí.
Alto tangente. Bueno, yo tengo mi libro autopublicado, Magia Inútil. Ahora estoy un poco como más lejos de esa escritura y de esos poemas, explorando otras cosas, pero es mi bebé, mi primer bebé. Y tengo ejemplares.
Lo
para
tengo.
Para quien quiera.
Lo tengo y le digo a la gente que se consigan un ejemplar porque es muy hermoso y mágico.
Gracias.
Sí, me encanta que está Gnocchi de arriba de la mesa.
Se animó.
Gnocchi, mi gato, se animó justo al final del episodio. Así que nada, nosotras nos vamos a dibujar y leer poesía y hacer cosas creativas. Muchas gracias, gente, por escucharnos en este segundo episodio de la tercera temporada de Ilustra Tonta. Mi nombre es Angie Juanto y vos sos
Dai.
Muy bien, y nos vemos. Los quiero mucho. Adiós.
Chau.